watching us through my dreams. And in the glow of twilight, her beauty sings, it seems.
Hola a todos, bienvenidos a Odiosos Podcast, el lugar más terrorífico de octubre. Soy Marijo y me encuentro muy bien acompañada de la Pascualita, mi querido amigo Hans. ¿Cómo estás, Hans?
¿La Pascualita, la de Chihuahua?
Sí.
Sí la conocí y...
¿A la original?
A la original, porque dicen que la cambiaron, ¿no? Pero realmente, pues era un maniquí. Simplemente tenía buenos detalles en las uñas, en los ojos, las pestañas. Y corría la leyenda en Chihuahua de que es la Pascualita, pues había muerto y la... Algo así como que la...
Se decía, ¿no? Que su mamá era la dueña como del lugar y
la
que
momificaron.
Que la momificó y todo el rollo. Y que la había preservado de esa forma, ¿no? Como tipo un embalsamamiento. ¿Cómo se llama esto que le hacen a los animales?
Disecar. De taxidermia.
Exactamente. Algo como tipo de taxidermia se le había hecho a la Pascualita, porque decían que incluso tenía huellas dactilares, ¿no?
Ah, no, es, no tenía, ¿eh? Era un maniquí, sí, es mucha mamada.
Pero
sí.
Muy bien hecho, porque es que los maniquís de la época estaban bien hechos, ¿no?
Sí, claro.
Hans, te veo como muy chapeado.
Perdón. Ay, mi hijo, ¿por qué haces eso? Es mi playera roja.
Creo que dijo ogro.
¿Ah, soy yo muy duro? Perdón.
Así dicen en Los Simpsons, ¿no? Cuando...
Ogro.
Creo que dijo ogro.
Cuando está en la primera palabra de Maggie, ¿no?
Exacto. Sí. Creo que dijo ogro.
Ya tenemos una aparición. Ella es Pelonchis, de la niña que siempre hablamos. Y nos va a contar
la niña que siempre le mandamos
una
saludos.
Una historia de terror. No, no tiene, pero quiere mandar saludos a todo el público de Odios Podcast. Porque también está creciendo, está en la adolescencia y está en un momento odioso también.
Perfecto, un saludo a la audiencia.
Bueno, los mando saludos a todos los que escuchan Odiosos Podcast. Y es el lugar donde Odios está bien. Ya me robé la palabra de Marijo, pero todos pasamos por esta etapa. Y la neta, me cae mala gente ya en esta etapa. No puedo convivir con tanta gente, porque sí me cae mal.
¿Se está volviendo parte del clan?
¡Felicidades! Ya es una odiosa más, es la odiosita.
La odiosita.
Es la odiosita del
sí,
programa.
Sí, a veces sí es muy odiosa, ¿eh? Pero bueno.
Muy bien, perfecto, muy bien. A mí me encanta.
¿Pero en qué estábamos, Marijo?
Bueno, yo quiero aclararle a la gente.
Te iba a decir
el día de hoy, este es un programa muy peculiar, un programa, digamos que festivo. El día de hoy estamos en cuenta regresiva, chicos, para que nuestro querido co-conductor cumpla años. Hans, ¿cuántos años vas a cumplir?
Dijimos que 25, ¿no?
Sí, va a cumplir 25 años. Estamos muy felices, estamos celebrando. Estamos cada quien con una cerveza. Hans,
tú,
¿algo
tú,
que te,
tú ya estás muy tomada, Marijo, estás muy tomada, pero pues bueno, me da gusto que estés festejando aquí presente conmigo.
Sí, si escuchan un poco barrida la voz de Hans, ya conocen la razón, amigos. Este es un programa nada más para celebrar el onomástico, el natalicio
de
mi querido Hans.
De hecho, bien sabes que yo no sé hablar a veces, ¿no? Como que se me van las palabras, como que se me va medio barrido, ¿no? Como que pienso demasiado rápido y se me va la idea.
Sí, como que... Pero últimamente has hablado un poco más fluido, Hans. Pero ¿sabes qué? Vamos a hacer esto especial. Cuéntanos, ¿cómo fueron los primeros años de Hans? ¿Alguna tontería? ¿Una travesura? Cuéntanos un poco de esto. Vamos a conocerte.
Estamos recordando mis 2 años. Cuenta la leyenda de que yo corría a todos los de mi fiesta porque yo ya quería dormir. Entonces, dicen que apagué el estéreo y dije, ¡ya!
Estabas hasta la madre.
Algunos tíos se molestaron, dije, no, pues, a fin de cuentas, pues el chamaco ya nos corrió, vámonos. Y se fueron.
Aquí se rompió una jerga y cada quien se va a la verga.
Sí, es que fíjate que si eso es un problema conmigo, me engento muy rápido. No soporto mucho las multitudes. Y no sé qué sea mamón. O sea, si digamos que ya estoy medio felizón, medio prendidón, y si llega gente, pues adelante, ¿no? Qué bueno. Y si permanecen, pues adelante. Y si me la estoy pasando mejor, pues todavía chido. Pero sí. Si estoy como que en un momento de que pues no quiero convivir con nadie, pues sí, así de que, ah, pues muchas gracias por venir, pero híjole, estoy muy cansado.
¡Ah, qué sueño,
¿no?,
hace! Ay, güey, ¿te aplicas esa?
No sé, híjole, si todos les pase lo mismo. Hay mucha gente que les gusta estar conviviendo con mucha gente, ¿no?
Fíjate que yo no doy el cortón a las personas, pero tampoco soy mucho de tumultos, de bullicio, de tener todo el escándalo. No me gusta mucho eso. No me encanta tanto.
Ay, se acaban muy rápido, Marijo.
Wow, parecen de agua. ¿Cuál? ¿La número qué es?
Va a ser como la número 7, 8 más o menos. Se oye mejor mi voz, ¿no? Se oye más clara, ¿no?
Te escuchas más seguro, más seguro de ti.
Sí, puedes preguntarme lo que quieras, algo paranormal, venga, una pregunta difícil.
Qué curioso que te gustan los cazafantasmas y que naciste en octubre. Es un buen mes para nacer para alguien que le gustan este tipo de cosas. ¿Tú qué quieres ser, cazafantasmas?
Fíjate.
Investigador de lo paranormal.
Ahí es un dato curioso porque digamos que es la primera película que yo viví dentro del vientre de mi mamá. Porque recuerda que antes las películas llegaban como que tarde a México, ¿no?
Sí, llegaban como 5 años después.
Tardaban un chingo. Pero como Los Cazafantasmas en el 84 que se estrenó, pues había sido un hitazo en Estados Unidos. Aquí todavía no la conocieron hasta por el 85, a principios del 85.
Sí, llegó años después.
Sí, en ese noviazgo que todavía mis papás eran novios y no estaban casados, pero yo ya existía en el vientre de mi mamá.
O sea que le dieron el niño de compromiso. El niño de compromiso.
Ah, pues sí, ahí estaba. Sí, yo fui pinche culpable de toda su infelicidad.
Así, mamá, ¿por qué se casaron? Por tu culpa, cabrón.
Sí, casi era un insulto a mí. Pero entonces fueron al cine y fueron a ver Los Cazafantasmas. Entonces tiene el recuerdo a mi mamá que ya la panza ya se notaba ahí. Entonces, pues, cuando escuchaba la cancioncita o algo, pues se movía la panza. Y era yo el que se emocionaba ya con Los Cazafantasmas.
Ah, eso es algo muy bonito, es una historia muy bonita.
Sí.
Eso es muy bonito, me estás conmoviendo.
Estás llorando, se te quebró la voz. Llorando. Entonces por eso Los Cazafantasmas, no sé, cuando yo la llegué a ver ya nacido, ya 3-4 años, pues puta, pinche película ha sido el hit de mi vida.
Sí, es fantástica Los Cazafantasmas. Que hoy íbamos a venir vestidos de Los Cazafantasmas.
Sí, pero faltó el invitado.
Faltó el invitado.
El invitado ni siquiera me contestó hoy.
Híjole. Qué mala onda. Bueno, sí. Está bien. Sí. Está bien.
No sé si el invitado iba a estar disponible para estar soportando ahorita unos borrachos, un par de borrachos que estamos festejando
pre-cumpleaños. Sí. Pre-cumpleaños. Ay, amigos, qué nervios. Ya estamos en cuenta regresiva, 25 minutos de celebrar el natalicio de mi querido Hans. Qué fabuloso, Hans. ¿Y cómo fue? Cuéntame. ¿Cómo fue que encontraste este amor por la música? Porque ustedes no lo saben, chicos, ya lo había mencionado que Hans es una rocola Coca-Cola andante. Hans sabe muchísimo de música de cierta época, digamos que de los 80s para atrás.
De cierta época y de muchos géneros, porque me gustan cumbias, me gustan salsas, me gusta el punk, me gusta mucho el new wave, me gusta mucho los 80s.
Tal vez no eres el más culto musicalmente hablando, pero tienes un conocimiento muy amplio y por encima del promedio, yo diría.
Puedo ubicar pues de qué año son las canciones, pero si me hablas de los 80s o parte de los 90s, pero ya de los 2000s para acá muy pocas cosas conozco. Pero todo mi gusto nació gracias a mi papá. Él tenía sus viniles De música de los 80, de los 70, de Led Zeppelin, de los Beatles, de los Creedence, que es de mi banda favorita, de los Rolling Stones. Y con mi tío Víctor, que es parte de la familia de mi mamá, pues yo me iba a juntar mucho con él todos los fines de semana, los domingos. y siempre me prestaba discos de los Beatles, discos de Paul McCartney, de los Wings, y una que otra cosilla ya más ochentera, como Daryl Hall and John Oates, o de, me prestaba también de Dire Straits, o de los Smiths, que es de mis bandas favoritas, de Morrissey.
Tu banda favorita, yo diría.
Yo creo que es mi banda favorita, está como que al nivel de los Beatles. Beatles de Smiths es como que mi banda favorita. Es más, ve mi playera, ¿qué dice?
¡Wow! Si sí eres todo un fan, ¿eh? Morrissey. Sí. Todo un fan. ¡Qué bueno, fantástico!
Mira, no soy tan fan. Estoy un poco en contra de esa cosa porque los artistas son personas normales, ¿no? Que sí son tocados por Dios, tienen ciertos talentos. Pero yo no soy como acosador, ¿no? No me gusta como que...
¿No te gusta ser groupie?
No me gusta estar ahí persiguiendo. ¿Alguna vez lo hice? No lo hice totalmente. Así como tú cuando le pellizcas las nalgas a...
Alberto Vázquez.
Yo no.
¿Provecho?
Gracias. Yo no... Sí,
yo
sí,
estoy como también que... con hipo.
Pero tú, ¿por qué tienes frío? Pero alguna vez sí en Guadalajara, en el Teatro Diana, sí me quedé a esperar todo el día a ver si llegaba Morrissey. Y pinche viejo nunca llegó.
Llegó ya. Entonces estás ardido de que no llegó y desde ahí decidiste nunca no, darle tu corazón a nadie.
Fíjate, en ese año, 2011, fue el 11 de noviembre. Ha sido el mejor concierto de mi vida, por cierto. Porque Morrissey me dio la mano en dos canciones. Yo estaba en segunda fila, o sea, prácticamente tocaba el escenario. Y pues me dio la mano dos veces, el sonido sonaba increíble. Y en la última canción, cuando antes del encore, pues yo traía mi playera de las Chivas. Y atrás le puse Mobster, porque Morrissey se había puesto una playera en Tijuana que decía Mobster y era de las Chivas. También
¿cómo crees?
Es parte de mi amor a Morrissey, porque pues... No sé, tiene como que tal vez ese equipo, las Chivas. Pero era la Chivas USA y yo tenía esa playera de las Chivas. Entonces,
Chivas rayadas del Guadalajara.
Me quité esa playera, se la extendí y la agarró y se la llevó puesta en la cintura. Y pues ha sido como que mi momento más feliz en un concierto.
¡Ay, qué padre! ¡Qué padre, Han! ¡Qué bonito! Fíjate, en el tiempo que llevamos de conocernos también hemos coincidido mucho en el cine. Te gustan muchísimas películas y también tienes un amplio repertorio en ellas. Aparte de Los Cazafantasmas, ¿cuál es tu película favorita?
Hay otra que me gusta, no me acuerdo cómo se llaman los actores, pero se llama, creo, algo así como que La Hora del Demonio. Todavía está en Netflix, ayer la vi. Es de que un tipo sospecha que su... Es ochentera. Y este tipo sospecha que su vecino es vampiro. Es una tontería, es una chuscada, pero como que me llama mucho la atención. El vampiro pues se comporta como una persona normal, pero realmente pues es medio gandalla. ¿Sabes qué? El vampiro sale en una película de Chucky, en la primera. ¿Recuerdas al policía?
No lo recuerdo.
El policía que le dio el último balazo a Chucky. Ese policía era el vampiro en esa película.
A mí me gustaron mucho las películas de vampiros, pero yo me acuerdo mucho de Drácula, de Entrevista con el Vampiro.
Esa es muy buena.
Sí, cómo no. Me gustan todo ese tipo de películas y ahorita que estamos en temporada, tengo ganas de echarme unas dos, tres de esas. No ver las clásicas que ven todos del Conjuro. No es malo el Conjuro 1, pero no quiero ver cine de terror clásico.
Bueno, hay de las nuevas, la que más puedo decirte que a lo mejor sí me gusta es la de... Insidious en inglés.
Sí, sé cuál, no la he visto.
Está, la primera me parece buena. ¿Sabes qué? Hay un tema muy principal en las películas que me da mucho, mucho miedo, porque te vas a cagar de la risa. Porque a mí me dan miedo los muñecos a partir de Vacaciones de Terror.
No mames.
Sí.
Te dan miedo los muñecos y te da miedo Pedrito Fernández.
Sí, me da miedo cómo canta. Me da miedo cómo llegó a ser tan famoso ese güey. Pero ¿por qué?
Miedos desbloqueados.
Me daban miedo las muñecas. Y recuerdo que mi hermana tenía unas muñecas medio pinches fantasmales feas. No. Eran muñecas normales, pero como que con unas caras medio raras.
A mí tampoco nunca me gustaron, ¿eh? Ese tipo de muñecas de cabello chinito bien brilloso y de vestidos así como del siglo pasado y bueno, del siglo antepasado y...
Sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Sí, sí.
No, 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 esas muñecas sí se me, siempre se relacionan con algo diabólico, ¿no?
Algo así, pero realmente a mí sí me dan un poquito de... ahorita, actualmente ya no, pero cuando era chico sí me da un chingo de miedo las muñecas. Las muñecas principalmente.
Y Hans, aparte de las muñecas y Pedrito Fernández, ¿qué es lo que te asusta a ti?
Ahorita, yo creo que... yo creo que sí me da un poquito de miedo quedarme solo, ¿no? Quedarte sin familia, quedarte sin ciertas personas que quieres o perder amigos, como que eso tal vez puede ser lo que... Y no es que le tenga miedo a la soledad, porque realmente yo me gusta estar solo, pero yo sé que cuento con ciertas personas. Pero un miedo fantasmal ahorita, híjole, pues creo que no me da miedo nada.
Ay, ¿a poco eres Juan sin miedo?
Mira, lo que hablamos el capítulo pasado con este Mike, de que me decía, ¿realmente qué pasaría si ves algo o algo? O escuchas algo o ves a alguien. Yo creo que me daría más miedo ver a alguien, ¿no? Porque pues si dices, ¿qué pedo? Está en otro plano. Esa madre, ¿me atrevería a preguntarle algo? ¿Qué haces aquí o qué quieres?
Sí, claro.
¿O cómo le hago para que se vaya? ¿O qué tal si me pasa como a su familia de que nomás va a ir a chingarme y asustarme a ciertas horas o en ciertos momentos?
Sí, claro. Que por cierto, chicos, si no han escuchado el episodio, el primero y el segundo episodio de octubre, vayan y escúchenlo, está muy interesante. Mike, nuestro invitado, nos recomendó libros, nos habló muchísimo de literatura, nos habló muchísimo de terror y nos habló experiencias paranormales muy buenas. Corran y escúchenlo.
Fue muy buen invitado, a pesar de que tú lo insultaste desde su presentación.
No se lo tomen tan a pecho, chicos. Yo a Miguel lo conozco desde que teníamos 16 años y es toda la vida. Entonces nos llevamos muy pesado con ese perro y yo, nos llevamos pesadísimo. Pero lo quiero, a veces.
Te has transformado en puerco, le dijiste.
A medio transformación de puerco.
Qué grosera.
En medio de transformación de capibara estás transformado tú, Hans.
Sí.
De carpincho.
Es el mismo animalito.
¿Te caíste, Hans? Ya no, ni una más para Hans.
Nada más.
Pedísimo. Chicos, ustedes no lo están viendo, pero se cayó de rodillas.
Estoy ya enderezando esto.
Y como trae su short con el que juega fútbol y su playera de cómics.
Con el que jugaba fútbol.
Se ve cagadísimo.
Con el que jugaba fútbol. Pero sí, Marijo, entonces, ¿a ti cuál es tu película que más te ha influenciado o que más ha sido vista y querida durante todos estos 45 años que has tenido, que has vivido?
¿Película de qué? ¿De terror?
De terror. Hay muchos géneros, pero en especial de terror.
Tengo que decir que El Exorcista. Porque fue la primera película de terror que vi, que te lo comenté en el episodio anterior, y la vi con mi abuelito, y es algo tan bizarro ver al lado de tu abuelito.
Pero, ¿ahí cuántos años tienes?
Película. O sea, es que, pues según yo recuerdo, unos 6 años.
Estabas muy chiquita, bueno, aunque yo a esa edad ya veía esas cosas.
Muy pequeña.
También veía las sexy comedias en el 9.
¿No veías Las Gatitas de Porcel?
Oh, sí, pues, uy... Estaba ese programa Porcel, obviamente, que recuerdas que salió, no sé si viste una película que se llamaba Carlitos Güey.
Carlitos Güey, ¿con Al Pacino?
Al Pacino, ahí sale Porcel.
¿A poco?
Claro, es el dueño del bar donde llega Pacino, donde llega Carlito Brigante a guardar su dinero y Porcel se lo quería fregar. Ahí sale Porcel, ahí sale Porcel.
Pero yo me acuerdo de mi abuelita, veía Las Gatitas de Porcel.
¿Quién?
Mi abuela.
Ay, cabrón.
Y llegaba, me metía yo, abría la puerta de su cuarto y tapaba la tele.
No, yo sí recuerdo unas escenas muy de, ay, cabrón. ¿Cómo pueden pasar esto? No lo pensaba en ese momento, pero como que sí llegaba una cierta reflexión en cierto momento que decía como que no está muy correcto que esté viendo esto.
Sí, yo decía, ¿de qué se tratará, no? Pero sí recuerdo que estaba oscura su cuarto de mi abuelita y estaba acostada viendo la tele. Llegaba yo, ¿qué quieres? Y le echaba la cobija encima a la tele. Oh. Nunca, nunca entenderé. Pero sí, era raro, ¿no? Porque ahorita se persinan con muchas cosas en la televisión, no, pero antes también pasaban cosas bien
intensas. No, ese programa en especial sí estaba muy subido de tono, ¿eh? Demasiado. Sí. Más que una sexicomedia del 9, ¿eh? Más.
Era argentino, ¿no?
Era argentino, por ser argentino, ya. En paz descanse.
Dios lo tenga en su santa gloria. A él, a la reina Elizabeth y a Carmelita Salinas.
Y la pasó, sí, muy, no, la pasó muy bien. Todos ellos la han pasado muy bien, pero en especial Porcel, que hasta actuó con Al Pacino.
Fíjate, sí. Pero es como Don Francisco, que es toda una personalidad y todo el mundo lo conoce a Don Francisco. Sí. O a Cristina Saralegui. Pero bueno, las gatitas de Porcel y también seguro veías si te gustaban las chicas de El Juego de la Oca.
Ah, obviamente. Había unas como portuguesas que...
Ven a jugar al juego de la Oca.
Estamos retomando otra vez el capítulo de... ¿Piloto?
Sí, pero bueno, todo esto va a colación que me preguntaste de la película. Y te decía que yo lo vi con mi abuelito en su recámara, El Exorcista. Y para mí es una de las películas que más me impactó. Ahorita a lo mejor la veo y digo, es como muy, pero, muy pero light. Fíjate, pero porque estamos acostumbrados, permíteme, no está, estamos tan acostumbrados a otro tipo de terror en la actualidad que como que ver El Exorcista ya no es too much. Entonces, yo lo recuerdo. Y habla la bien, escena que marico, más me impactó. Favor. Fue cuando, es que ya llevo tres, amigo, ya.
Ah, ok.
Pero tres caguamas.
Ah.
La escena que más me impactó fue cuando se estaba apuñalando su vagina.
Sí, lo comentaste.
Con el crucifijo. Eso fue para mí muy impresionante. Pero yo no entendía qué se estaba apuñalando y por qué salía sangre. Yo solamente veía que decía, fuck me. Y se apuñalaba y yo no entendía por qué. Hasta que crecí y volví a ver El Exorcista y dije, oh, ahora entiendo todo.
Pues fíjate que tenía tal vez El Exorcista como que efectos muy básicos, tal vez. Porque creo que en algunas partes se ven como que los hilos cuando está levitando. Pero digamos, es la seriedad de película. Como que una cosa tal vez muy... Que realmente sucedió con un niño, ¿no? Pero quizás no fue tan exagerado con vómitos verdes y con ciertas cosas.
Es que pasa todo eso. Pasa todo eso cuando hay un exorcismo.
Marijo, ya quiero que seas tú realmente... sincera y nos cuentes parte de tu pasado que has vivido con exorcismos.
¿Lo cuento ahorita o lo cuento cuando venga Carlitos de visita?
No, con Carlitos vamos a hablar de leyendas. Carlitos va a contar experiencias con la Llorona, con el chupacabras, que sospecha que un primo es un nahual.
Bueno, les voy a contar a todos una anécdota que es muy personal. Tal vez la crean, tal vez no. La verdad es que...
Yo la creo, eso sí. Me da igual. Las otras no te las creo, esta sí te la creo.
Me da igual, pero la voy a abrir de todo mi corazón, se las quiero compartir. Y pues bueno, creo que me tengo que remontar para dar un poco de contexto.
Claro.
Y te la comas sin pretexto.
Chinga.
Tenemos que remontarnos a que yo vengo de una familia... sería yo, digamos, la segunda o tercera generación de cristianos en mi familia. Yo ya no profeso esa religión porque pues simplemente me di cuenta de muchas cosas que no me gustaban, que no me parecían, que no estaba de acuerdo, provecho.
Perdón.
Pero...
Traigo el demonio.
Sí, por eso empezó de cero.
Traigo el demonio. Perdón.
Te vas a quitar seriedad a mi historia. Ya, totalmente, continúa. Totalmente.
Perdón, continúa.
Eso lo vas a eliminar.
No, que se quede, suena bonito.
No suena bonito. En lo absoluto. No porque voy a hacer tu cumpleaños en unos minutos, ¿eh?
Cuéntala. Después de que la cuentes, ya me cantas las mañanitas.
Bueno, entonces, pues yo dejé de ser cristiana por unas razones. No me gustan las estructuras, no me gusta que me quiten mi tiempo, no me gusta tener que servirle a la gente. Yo amo a Dios y creo en Dios y para mí Dios es lo máximo porque a lo mejor tú no crees en Dios que me escuchas, no crees en Dios, pero yo sí creo y creo que muchas de las cosas que tengo las tengo gracias a Él porque me han pasado cosas muy sobrenaturales que no tienen otra explicación más que existe un Dios.
O estabas muy tomada.
O estaba muy tomada, pero... Volviendo a la seriedad del asunto, ¿puedo decirlo así, que nací con un don? Una habilidad extra, porque desde niña me pasaban cosas y conforme fui creciendo, siguieron continuando todas estas cosas. Entre estos, en la iglesia cristiana se cree, como, igual como en la musulmana, como en la judía, que se pueden echar demonios de las personas. Lo que ustedes conocen como posesión demoníaca y como exorcismos, nosotros lo conocemos como, como liberación. Entonces, yo desde niña, en la iglesia en la que íbamos, presenciábamos mucho estas situaciones y nos acostumbramos. Desafortunadamente, como niños, no deberíamos de haber visto eso, pero nos acostumbramos. Y chicos, yo sé que no me van a creer, pero son cosas sobrenaturales que sí pasaban. Pasaba que yo lo llegué a ver con mis ojos, que una vez una mujer se levantó en medio de la iglesia y las sillas de alrededor que estaban vacías se empujaron hacia los lados.
O sea, prácticamente las sillas se abrieron. ¿Y qué tipo de sillas eran? Porque a lo mejor puedes
De las plegables.
Puedes decir, a lo mejor hay hilos ahí como que medio un alambrito que no se ve ahí, puedes jalar, ¿no?
No había hilos. Lo que se hacía era que decían, bueno, pasen los que quieran, enfrente los que quieran que oremos por ustedes. Y empezaba a pasar la gente y se vaciaban esas sillas. Esta mujer se quedó en medio y fue cuando se abrieron las sillas al momento de que se levantó y le gritó al pastor. Es un pastor que se dedica, no es que se dedique, pero también tiene una habilidad para echar fuera demonios. Crecimos con esto, crecimos viendo gente que brincaba del suelo al techo, agarrándose de la lámpara. A Hans se lo confirmaron mis primos que lo llegamos a ver eso, y no estábamos tomados, nadie, ni tú, Hans, en ese momento.
¿No?
Pero desde el techo vomitaban. Vomitaban y era impresionante ver todas estas cosas, porque no hay explicación lógica de cómo se abrieron las sillas o de cómo esta persona subió hasta arriba o de cómo sabían cosas que absolutamente nadie más sabía. Solamente se explica con posesión demoníaca.
¿Y vomitaban los clásicos potingues verdes?
No, pues yo vomitaban lo que traían de comida. Y es verdad también, chicos, que hay gente que tiene posesión demoníaca y expulsa objetos, expulsa bolas de cabello, expulsa clavos, expulsa llaves, expulsa muchísimas cosas.
Hasta crucifijos, ¿eh?
Sí, exacto. Cuchillos que dices, oye, ¿cómo no le cortó la garganta? Que no hay otra explicación más que fue esto.
Pues sí está cabrón, porque son cadenas, son mechones de pelo, son cosas así.
No te explicas cómo pudieron llegar al interior de una persona. Yo les había contado la vez pasada que te das cuenta cuando estás en un lugar donde no debes estar, donde hay espíritus, hay demonios, porque se siente inmediatamente sientes la vibra totalmente pesada. Ves un lugar que aunque tenga ventanas, se ve oscuro, yo lo había comentado. Se ve oscuro, se ve denso, se ve tenso. Y sientes una sensación de no debo de estar aquí, una corazonada. Cuando sientan esos chicos, váyanse.
Pues de hecho, se dice que el exorcismo no simplemente es para una persona, es el exorcismo para un lugar, como comenta Mike, de la vecina donde vivía su familia, es para un lugar o hasta para una zona habitada, un pueblo, un pueblito.
Sí, también se cree. Cristianismo, ¿sí? Como en el judaísmo, se cree en el aceite santo. Y se cree que el aceite unge las casas, remontándose a la Biblia, al Éxodo, cuando llegaron las plagas, se marcaba con sangre de un ciervo las puertas para que el mal no entrara a esa casa y no tomara la vida de los primogénitos. Entonces se remonta a eso en el cristianismo y en el judaísmo, y se cree que ungiendo tu casa, ungiendo ungiéndote a ti, las cosas están bien. Se cree también que los espejos son portales, se cree también que hay personas que te desean mal y...
Es que quiero repetir, pero no puedo.
Pégate en el pecho.
Ya se me fue. Ya fue, como Lolita Ayala. Ya se fue. Se fue.
Hagamos una pausa porque ya son las 12 de la noche y voy a cantarle las mañanitas a Hans. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A los Jancitos, muy bonitos, se las cantamos así.
Los carpinchos.
A los carpinchos. Feliz cumpleaños, Hans, que te la pasas muy bien. Disfrútalo.
Pues lo estoy disfrutando, ¿no? No se escuche mi voz o algo así.
No. Perfecto.
Pues muchas gracias, Marijo, por la felicitación. Qué honor que me felicites. Ya tuve muchas más, ¿no? Pero gracias, muchas
Pero
gracias.
oficialmente esta es la primera de tu
Sí,
cumpleaños, porque son
efectivamente.
las 12 de la noche con 2 minutos.
Exacto.
Así
Y
que, de nada.
perfecto. Muchas gracias. Y qué bueno, ¿no? Que estemos festejando en este podcast una edición como que especial y de relleno, ¿no?
Así es, así es. Entonces, pues, Hans, no sé por qué, pero te veo un poco más viejo. ¿Qué sucedió?
Tengo
De los
25
25,
años.
como que pasaste como que a 30 y algo.
Más o menos, ¿no? Pero es que así es mi cara. He tenido una vida difícil. Tú sabes, asistí a la boda de mis papás, por mi culpa se casaron. Cosas de la vida, ¿no? Pero estabas, bueno, retomando el tema, estabas hablando de exorcismos, cosas que te pasaron, cosas que viviste, cosas que yo realmente pensé que era de gente que se creía que estaba loquita, pero realmente no estaba loquita.
No, claro que no. Sí, los he estado tratando a todos de poner en contexto en cuanto a lo que yo viví en la iglesia a grandes rasgos, porque amigos, es muy profundo y si les contara lo que llegué a ver en las iglesias.
¡Ay, pinche mosca! Estoy peleando
Bueno.
con moscas. Es Belcebú. ¿Alguna vez? ¿Sí conoces
Sí, el señor de las moscas.
ese tal Freddy Houdini?
Sí. Que oye, que Freddy Godín es viejo y se ve joven.
Sí, decía que si una mosca volaba a tu alrededor, se trataba de Belcebú.
Decía, sí. Pues Freddy Houdini se ve joven todavía y tengo que tiene como sus 70 años.
Tienes un novecito, de hecho.
Muchos.
Bueno, sí, mucho viejo cochino. Sí, mis tíos.
Ay, no digas eso.
No dije que tíos, pero sí algunos.
Ay, pero no digas eso. Pero mira, mi Freddy Houdini.
Ay, güey, ¿no? Estaba mamey. Bueno, sí,
Sí.
sí tiene su ya sus tratamientos en la cara, sus
Ájale.
plásticos. Ah, chinga. Oye, ¿por qué hizo eso Freddy Godín? ¿Está tomado?
No sé. No sé. ¿Cómo te la estás pasando tu cumpleaños, Hans?
Muchas gracias a las felicitaciones. De verdad, la estoy pasando muy bien. Muchas gracias.
Qué bueno, qué bueno. No se cumplen 40 años todos los días.
40. Todavía no.
Bueno, ¿qué proyectos tienes para los años postreros?
Fíjate, quiero llegar a ser ahora sí un buen abogado. Quiero ser un buen podcastero. Quiero dar más risa. Quiero dar más
Sí, tú
quiero
eres muy simpático.
sí, quiero aprender a hablar un poquito mejor, ¿no? Quiero ser feliz nada más, ¿no? Esa es como que la cuestión de la vida realmente. Quizás como me quedó muy algo muy marcado que dijo el Mike. Tal vez el dinero no es la felicidad, ¿no?
Sí, claro. Tenemos sueños, tenemos metas y necesitamos dinerito
Pero hay
para
gente que no,
alcanzarlos.
pero fíjate que hay gente que simplemente quiere la salud, no quiere ni siquiera dinero, no quiere nada, simplemente quiere estar sano, porque a lo mejor sufre de cierta enfermedad o algo. Entonces, pues, ya es un
Pero
tema tal vez más
en eso,
existencial, ¿no?
viene lo que dijo Mike, que es la paz, tener tranquilidad, dormir con calma. Si duermes con calma es porque no te falta nada, porque estás sano, porque ya no tienes temores, ya no tienes preocupaciones. Eso es el éxito, ¿no?
Y
Es
tal
la
vez hay mucha
felicidad.
gente que tiene dinero, tiene mucho dinero y no puede dormir con tranquilidad, no tiene paz.
Exactamente, ya lo decía Lupillo Rivera.
Mi amiga Larisa de Chiapas, pero de que ahora ya está en Hermosillo, ya nos envió su primera historia. Una historia muy buena.
¿Cómo crees?
La ponemos al final del episodio para que digas.
Quédense.
Cada quien tiene sus conclusiones de lo que vio o lo que pasó.
Ok. Quédense, chicos, al final de este episodio porque van a escuchar un relato de nuestra querida amiga. Son relatos personales. Les pedimos que los tomen con respeto.
Hemos recibido tantas historias que esa fue la mejor.
hemos escogido solo las mejores.
Y Marijo, hablamos de películas. ¿Cuál ha sido la que más te ha marcado? ¿Te marcó a ti El Exorcista? A mí Los Cazafantasmas, aunque realmente no es de terror, ¿eh? Es simplemente esa es cultura pop totalmente de los 80.
Totalmente Los Cazafantasmas. No sé, te puedo decir El Despertar de los Muertos Vivientes, me encanta.
La del Despertar del Diablo también es muy buena, me gusta. ¿Sí? Es un poco absurda, pero es buena, me gusta.
Necesito verla, necesito
pero
ver
canciones,
esa
canciones, a ti una canción que digas, ay, de terror. No me vas a decir que la clásica, la de Thriller, ¿no? La de Michael Jackson.
No, yo creo que...
que es muy buena, por cierto.
Sí. Yo creo que una de las canciones que me gustan muchísimo es la de Monster Smash.
Monster Smash.
Déjala,
buscamos,
ponla,
a ver.
Ponla. Ay, sí sabes cuál es.
¿Cuál es?
Es un clásico que se ponía en Scooby-Doo y...
Monster Mash. Ya la recuerdo. Es cuando Rafa Gorgori quiere enamorar a Lisa en el Día de los Enamorados, pero se equivocan de canción y ponen eso, ¿no?
El trenecito, tú eres el elegido. Sí, si lo ponemos en cámara lenta, podemos ver cómo se rompe su corazón.
Crash.
Sí, es que esa canción es como, me recuerda, me remonta muchísimo a Halloween. No sé por qué, yo creo porque por Monster, pero me encanta mucho.
Que en español la sacaron la versión de ¿Qué monstruos son?, ¿no? ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruo tan
¿Quién
grandote,
la cantaba
¿no?
en español, eh?
¿Qué monstruos son? No sé, la verdad no sé quién.
¿Qué de demás? Me encanta esa cancioncita. The Monster Man.
A mí canciones de terror que me gustan mucho. Hay una banda que me gusta mucho que se llama Los Ghastly Ones, que tocan así como cosas medio terroríficas que sacan en canciones tal, bueno, que sacaban tal vez en películas del Santo. Sí, es una especie de rock surf medio rápido. Es buenísima esa música, me encanta.
A ver, ponla, la quiero escuchar.
Ahí te va. ¿Qué decías? ¿Te gustaron los Ghastly Ones?
Me gustó. Esa música sí es cierto. Ya me estás
¿Sí
conociendo.
Gusta?
Sí, me gusta, me pone de buenas. Qué bonita guitarra.
Esa música la conozco desde botas, un chingo. Pero pues es que nadie me entendía, nadie me comprendía. Qué bueno que has llegado a hacer este podcast conmigo.
Qué bueno que nos encontramos.
Podríamos ser la nueva Pantera, ¿eh? ¿Nunca escuchaste La Pantera?
No.
Salían de AM. De hecho, no. hasta Fernanda Tapia llegó a ser conductora de La Pantera.
Fernanda Tapia me cae muy bien.
Sí, me cae bien, aunque es medio chaira, ¿no? Pero pues, ay, conduce la hora nacional y tú crees que a poco no le dan una lanita.
Sí, así es, Fernanda Tapia. Sale también en la radio, en el cine.
Es cierto.
De Cinépolis.
Yo estaba fastidiado.
Sale en la hora nacional. Hola, yo soy Fernanda Tapia. Claro que sí, Fernanda Tapia. Que ella es sadomasoquista.
Ah, chinga, ¿cómo?
Sí, ella lo ha dicho abiertamente y le gustan esos roles en las que tiene un hombre que la manda y la tiene como esclavizada de cierta forma.
¿Cómo le llaman
esas? Lo ha dicho abiertamente.
¿Cómo le llaman esas cosas?
Pues fetiches, pero le gusta ser sumisa y todo
pero,
eso.
Pero tiene un nombre esa cosa. Sí, he visto que lo hacen con collares, ¿no? Como si fueran perritos.
Bueno, ella dice que su esclavitud, bueno, su sumisión va más allá, no sé si es correcta esa palabra, si no, no me importa, va más allá de eso, sino que ella trae una gargantilla cerrada y unas pulseras de plata.
Los he llegado a ver.
La vería así normal, va por la vida normal con su joyería normal, no se ve de perro, no se ve nada de eso, parecido a la que traes tú, no sé quién sea tu dominatrix, pero Sí, exactamente. Son accesorios así que podrían pasar desapercibidos, pero solamente a aquella persona tiene la llave para poder quitárselos.
Cabrón.
Y es muy raro. Si no han visto la serie de Sinner, el investigador trata un poco ese tema sobre el masoquismo y sobre sentirse sumiso y que lo gobiernen y que lo domen. Es muy interesante esa serie.
Bueno, y los golpes, las, no sé, los ahorcamientos. Últimamente estuvieron de moda los que ahorcar con las piernas o algo así, ¿no? Es viernes de
Ah,
ahorcar, ¿no? Algo así, ¿no?
sí, porque igual yo vi una chica bien piernudísima que rompía sandías.
Ay, cabrón.
Sí, está bien piernudísima, pero dices, no manches, rompía las sandías y salía la sandía volando.
Oh, mira, mira, Marijo, también lo que me regalaron hace rato. No sé en qué mal concepto esté, pero mira.
Ah,
No.
qué bonito regalo.
¿Sí?
Amigos, ustedes no nos están viendo. Pero le regalaron una muñeca Lili Ledy, que da sus primeros pasitos.
Sí, soy muy vintage, por eso también.
Sí, qué bonito regalo, Hans. ¿Dónde la vas a poner?
¿En mi taller?
Qué bonito. Ahí con la niña que se aparece.
Sí.
Qué
Y
fantástico.
hablando de apariciones, Marijo, tú decías que hace poco escuchabas que alguien te llamaba por tu nombre.
Cállate los ojos, que sí escuché. En mi
No fue
casa
tu imaginación, no
no fue mi
fue nada.
imaginación. Y ahí les va, amigos, ahí les va. Agárrense de sus manos libres porque se van a ir de nalgas. Estaba yo, de hecho estaba platicando contigo esa noche, estábamos mandándonos memes, algo así.
Sí, creo que
Y
sí.
recuerdo perfectamente que estaba recargada en la barra de mi cocina escribiendo y tomando agua, y en eso escucho que me dicen por atrás, Mari. Yo, mi instinto fue, es mi esposo, ¿no? Mi psique me mantuvo a salvo y me dijo, es tu esposo. Y yo le dije, ¿qué pasó? Volteo y no había ni madres.
Ay, cabrón.
De mi cocina se ve su oficina de mi esposo, y fui y me asomé a la oficina a ver si estaba ahí y no había nadie. Y dije, madres, me meto a mi recámara y mi esposo estaba roncando por los dos lados, mega dormido. Y dije, oh, madre mía.
Pero
Y
tú lo
fue que te dije,
escuchaste claramente tu nombre.
claramente, dijeron, Mari. Y recuerdo que te dije, no mames, no mames, no mames, no mames. Me dijiste, ¿qué pasa? Dije, me acaban de espantar.
Sí,
¿Y
escribiste
cómo?
mucho, no mames, así en palabras, no mames, no mames, no mames, no mames. Y dije, ¿y ahora
Ajá.
qué pasó? ¿Qué está pasando?
Sí, what happened? Sí. Y lo curioso es que cuando escuché el sonido, mi perra se levantó y fue hacia donde escuché el sonido. Porque giré yo y mi perra se levantó, que siempre se duermen en mis pies. Aunque esté lavando trastes, aunque esté platicando, siempre están en mis pies. Se levantó y caminó con dirección hacia donde yo escuché el ruido y volteando para arriba. Pasó. Le conté a mi esposo. Me dijo, ah, sí. Pero como que muy incrédulo. Dije, bueno, yo sé lo que oí, yo no miento. Entonces, de repente, a las 2 semanas me dice mi esposo, amor, te tengo que decir algo. ¿Pero qué pasó? Que ya me hablaron también a mí. Y yo, ¿qué? Y me dijo, sí. Me dijeron, Julio. Dice, y se escuchó por allá. Y señaló exactamente el mismo punto de donde yo había
Donde tú
escuchado que me
estabas.
dijeron mi nombre. No, no, de donde dijeron mi nombre. Yo estaba en la cocina y lo escuché como por la sala. Pero pues yo volteé hacia donde creía yo que estaba mi esposo. Pero se escuchaba por la sala y en el mismo lugar lo escuchó mi esposo. Desde ese punto venía cuando le hablaron a él. Entonces ya nos hablaron a los dos.
Y yo te puedo refutar ahí y decirte, a lo mejor fue sugestión, ¿no? Pero en ese momento ni siquiera estabas pensando en de que alguien te fuera a
Para
decir
nada.
algo, o que vieras algo, que sintieras algo, ¿no?
Exactamente. No, y aparte, pon tú, yo me sugestioné, mi esposo era el escéptico, el que no creyó que eso
Sí, claro.
hubiera pasado. Ya le pasó, y no le pasó un día después, le pasó 2 semanas después de que
Dos
me había pasado
semanas.
a mí. O sea, de hecho ya está, se nos había olvidado el acontecimiento.
Ay, me dolió la pierna, me estiré demasiado.
Sí, ya es la gota, amigo. A tu edad ya empiezan. Ya, fíjense, amigos, en vivo estamos sufriendo los achaques de Hans por llegar a los 40.
No, fue como a Alejandra Guzmán, que en el video donde se como que hace un pasito acá medio sexy, de pronto se le
desconchinfla.
Sí, la cadera, ¿no? Se le dislocó, algo le pasó, ¿no?
No sé, pero según que porque tiene prótesis y eso, pero quién sabe, yo igual también vi la caída muy de la Rosa de Guadalupe.
No, así como que le pasó algo. Bueno, es una viejita, no se ha cuidado, ha tenido una mala vida, pues es normal.
Pues sí, y aparte cuando le inyectaron las nalgas de no sé qué cosa.
También estaba muriendo.
Y se estaba muriendo de polímeros. Qué miedo. Fíjate que por ahí por donde vives tú, hay una academia de policías a unas dos colonias a la izquierda. Y enfrente de esa academia de policías hay una casa donde viven muchas personas de la comunidad LGBT.
¿Por dónde? ¿Está Campiña?
Campiña.
Ok. ¿A poco sí?
Entonces, sí es una casa grande. De hecho, afuera tiene como muchos santos y eso. Muy, muy, muy llamativa.
¿A poco?
Entonces, ahí vive mucha gente de la comunidad, pero se dedican a inyectarse aceite. Inyectan aceite a otros gays, bueno, otros chicos, chicas, chiques trans, les inyectan aceite en sus pompis, en sus chichis y todo eso para que agarren queer power. Pero no manches, no creas que es a cualquier aceite, es 1, 2, 3, Nutriol y Sabrosano. Sí.
Eso es muy peligroso, porque ¿no?
Nosotras tenemos una tienda por ahí, por el rumbo, y iban a comprarle a mi mamá aceite o de repente llegaban y ya bien chichoncísimas y bien moreteadas de que les picaban y ay no.
Pero cómo sabes miedo. Que era eso, o sea, a lo mejor eso lo hacían para hacer sus huevitos revueltos.
Una chica de las que vivía ahí le contó a mi mamá.
Cabrón.
Y ahí según operan y todo eso, pero lo hacen de esa forma y sí salen bien Transformers de ahí, pero no. Esa sí es una historia de terror de veras. ¿Sabrá Dios cuántos se les hayan ido ahí en medio, media transfusión de aceite?
Eso sí está muy peligroso, ¿no? Pues, bueno, imagínate, cualquier cosa que te metas al cuerpo que no sea natural, pues es medio, medio cabrón, ¿no? Eso sí, ahí sí pueden vivir una verdadera historia de terror.
¿Tú te operarías algo?
No, nada. Estoy feo y así, pues ya, así tengo que morir.
Yo también, por dos. Digo, no voy a quedar en la anestesia como Lucha Villa, que por una.
O harías una como. Harías
liposucción quedó toda.
Pero no estás gorda. Digo, a lo mejor podrías hacer esa operación de las chicas rusas que se rompen la tibia y el peroné y se hacen un aumento.
Sí, lo he visto eso. Pero fíjate que ni la estatura me molesta. Bueno, me molesta a la hora de que veo vestidos padrísimos y no me los puedo poner porque estoy chiquita y si le corto, le cortaría lo chido del vestido el güey.
Porque vas a un concierto y pues no.
Sí. No ves nada. No veo nada. Sí, exactamente. Pero no me molesta mi estatura, ¿eh? No, nunca me ha causado conflicto. Y tampoco me operaría nada. Sí me daría miedo quedarme en el quirófano. Como que siento que esas balas las tengo que guardar por si me falla la vesícula.
Claro.
O no sé.
Claro.
El apéndice. Digo, no, esas balas mejor las ocupo para cuando me falle algo de veras, algo serio, pueda ir al quirófano sin ningún problema.
Bueno, Marijo, gracias por tu felicitación a todas las a la sinfín de felicitaciones que me han llegado ahorita. Me siento muy halagado, muy feliz de haber cumplido 25 años otra vez.
Qué bueno, me da muchísimo gusto por ti, me da muchísimo gusto que te la estás pasando increíble, haber brindado contigo a las 12 en punto como en Año Nuevo.
las 12 uvas ya te comiste.
Sí, pasitas porque no tenía uvas, pero me gustó mucho y este capítulo relleno va en honor a ti, dedicado a ti. Feliz cumpleaños.
Muchas gracias, Marijo, y gracias a ti especialmente también, y a Carlitos que me inspiró a hacer podcast, porque siempre teníamos algo que decir y nunca decíamos nada, siempre se quedaban en comentarios, en pláticas y charlas, y en borracheras platicábamos de qué hacer algo, pero gracias a Carlitos pues fue una inspiración para poder lograr también hacer este mismo podcast.
Qué buena onda. Gracias, Carlitos. Ay, Carlitos. Hay que traerlo a que venga. Que venga y nos cuente sus historias paranormales.
Sí, claro.
Sí. Te queremos, Carlitos, te queremos. Y y pues, felicidades, Hans, otra vez. Y gracias a ti, ¿no? Gracias a ti, porque yo estaba aburrida un día en mi casa, en mi vida de señora, y me dijiste, oye, vamos a hacer un podcast. Porque, pues, nos gustaba mucho lo que platicábamos.
No, es que éramos muy fans de Betty la Fea.
Sí, claro. Y aparte tenemos un sentido del humor un poco similar. Pero...
Yeah, sí, ácido. Nos toman de amargados, nos toman de gente indeseable, tal vez, pero me vale más.
Sí, claro. Pero y gracias, de verdad, por haberme invitado a este proyecto. Me hace muy feliz. Y no manches, este es el episodio 14.
14, bueno, 14 bis. Bueno, el pasado fue 13 bis, ¿no? 12 bis. Este sería como el 13. Pero bueno, es otro relleno más. Podría ser un 12 bis, 12.2 bis, algo así.
Ajá, el 12.1.
Pero no suena mal, ¿verdad?
No, claro que no. Alexa, pon el último episodio de Odiosos Podcast.
¿Y con qué canción? Te voy a dedicar, bueno, no sé. ¿Con qué canción quieres cerrar este episodio? Te complazco. Es la hora de... el final de complacencias. ¿Cuál quieres de...?
Pues, por ser tu cumpleaños, yo quiero que cerremos con Las Mañanitas de El Morro. Esa que dice, qué linda está tu carnala cuando vengo a visitarte. Compláceme, Hans. Va dedicada para ti.
Mejor ya me arrepentí, mejor te pongo otra canción.
Cógela tú.
Algo que tenga que ver con terror, cosas que nos gustan.
Con terror, ponme la que... Ah, no, ya la habías puesto. No, ah. escoge tú. Este grupo que me dijiste suena muy bien. ¿Cómo se pronuncia? Ghastly Ones.
Ghastly Ones. Pero no sé. Podemos cerrar con una canción del Thriller de Michael Jackson.
¿Qué te parece si mejor con algo más que suene más siniestro? Pon Dancing Doll.
¿A chinesa cuál es?
Ahorita te la pongo, Hans. Espérate, tú lo cortas.
Una, dos, tres. ¿Cuál es? Dancing Door.
Doll.
A Dancing Door.
Es esta. A ver si no. La que ocupan mucho en Relatos de la Noche. Había una mexicana, había una... ¿Mande?
No, continúa.
Había una mexicana, una canción mexicana de terror, no me acuerdo cuál era.
No, chinga, ¿cuál? ¿El jinete de José Alfredo?
No. Pero sí había una canción, recuerdo vagamente una canción mexicana como con tintes terroríficos. Ya me acordaré cuál es. Pero pues bueno, amigos, Hans, te mando un abrazo hasta donde estás. Que creo que estás en la frontera para cruzarte de mojado a los United.
Sí, porque
te mando un abrazo hasta allá. Esperamos no quedes flotando por buscar el sueño americano. Cuídate, que te la pases muy bien cuando despiertes. Ya, por favor, deja de tomar. Ya llevas 8. Ya estás imprudente, impertinente.
Y podemos cerrar con una canción de Michael Jackson, de mi álbum favorito del Thriller. ¿Qué no va a ser el Thriller? La canción del Thriller ya me fastidia.
Ok, pero, ¿cuál va a ser?
¿Cuál escoges tú?
Pon Billie Jean. Billie Jean. Pero por favor, dedícame esta pieza. Bueno, amigos, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Nos despedimos. Especial. Les mandamos un abrazo cumpleañero y cuídense, coman pastel, inflen globos y rompan la piñata.
Muchas gracias.
Nos escuchamos para la próxima. Bye.
Bye. Esta es la historia que nos manda nuestra amiga Larisa y espero que les guste.
Hola Cans, hola Marijo. Les voy a contar una historia terrorífica para este octubre sangriento. Bueno, una vez me pasó que visitando a una amiga que vivía en Cholula, llegué a su casa, me iba a quedar allí una noche y bueno, estuvimos trabajando en actividades. Nos fuimos a dormir muy, muy tarde. Ya me dejó como que en la recámara. Estuvimos platicando. Cierro la puerta de que ella ya se va. Y yo empecé a sentir una presencia muy extraña. A mí nunca me ha pasado nada, aunque soy bastante miedosa. Siempre tuve miedo a la oscuridad desde niña. Pero no me había pasado algo real que justificara todo esto. El caso es que yo cerré. Y yo sentí que había alguien más en la habitación. Entonces yo apliqué la de la sábana va a salvarme, esa prueba de fantasmas. Pero lo que sí hice, o sea, quiero explicárselos, pero estas cosas no se pueden explicar muy bien porque es una sensación de que era una presencia femenina, era como una chica y... Y yo como que lo sentía, no lo estaba viendo, no es nada, eso era una sensación, ¿no? Y que me veía. Entonces, lo que hice fue decir, por favor, vengo en son de paz, no quiero ver nada. No quiero ver nada, gracias, no voy a hacer nada. Voy a dormir, ¿no? Me puse mis audífonos, me cubrí toda y, e hice mantras y música y todo lo que pude hacer para pasar la noche, ¿no? Llegó la mañana. Bajo, estaba como un poco nerviosa, se sentía más tranquilo y empiezo a contarle a esta amiga, ¿no? Y me dice dos cosas. Una, que, bueno, no me había dicho que en ese cuarto había muerto su abuela porque, pues, no quería como condicionarme porque además su abuela se había ido muy en paz, había muerto tranquilamente y no había habido como un tema de sufrimiento o algo así, ¿no? Con lo que relacionamos las apariciones. Pero la otra, que sí era la que me dio miedito, bueno, fue que ya le habían dicho que alguien más había visto a alguien allí, porque una vez un amigo suyo llegó a recogerla, estaba fuera de la casa y de repente pues como que ella, o sea, ella dijo, bueno, ya voy, ¿no? Él estaba esperando, ella se sube al carro y él la queda viendo con una cara de ¿qué onda, no? Y ella así de ¿qué? Me dijo, oye, pero ¿no traías el cabello lacio? Y dijo, ¿cómo? ¿Que el cabello lacio? Pues si soy una persona de cabello chino, ¿no? Ondulado. Y él dijo, no, es que te asomaste a la ventana, vi una chica parada en la ventana, me estabas viendo, pero tu cabello era lacio, o sea, es que eras, o sea, diferente. Y el chavo empezó como a contradecirse. Bueno, y luego resultó que esa casa la habían comprado, ellos vivían en ese mismo fraccionamiento, pero la compraron después. Y parece que en esa casa hacían cosas muy raras, porque incluso cuando llegaron había habido como, había moho, había hongos en la casa, tuvieron que raspar, desinfectar. Bueno, era una cosa, dicen que muy rara que una casa estuviera en esas condiciones, pero bueno. Y que también ellos trajeron como gente para que limpiara energías por si las moscas. Pero ya les habían dicho, bueno, acá hay una energía, pues... como que todo bien, nada más, nadie se conflictúe, ¿no? Pero pues eso me pasó y la verdad es que lo malo fue que tuve que quedarme otra noche ahí. Yo dije, oh, no, pero volví como a hablarlo y me fui como lo más tranquila. Dije, yo estoy bien, aquí nadie se está metiendo con nadie, todo tranquilo, ¿no? Y pues sí, sí, morí de miedo, pero logré superar esa noche y en realidad ha sido como que lo más terrorífico o más cercano a algo que me ha pasado. ¿Cómo ven?